Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días. Los viernes, tertulia. Hoy es 5 de diciembre. Mañana 6, día de la Constitución española. Y mañana estaremos en Tejeda, en la feria del queso, la miel y el vino. Allí estaremos en ese programa de Campo y Mar. Pero hoy va a estar una tertulia entretenida. Y yo les aconsejo a los oyentes, principalmente a los plataneros y agricultores, que lean. Porque cuando usted lee y se informa en la buena fuente, no lo engaña. Cuando no lee o no se informa en las buenas fuentes, es más fácil que lo engañe. Y déjense de decir aquello, no, es que lo oí, es que lo contaron en el bar, no. Escuche la radio y le invito a que escuche este programa. Porque de momento ni nos han puesto querella, ni nos han llevado a la cárcel, ni nos han llamado mentirosos porque no nos lo pueden demostrar. Y es un programa de máxima audiencia. Por algo será. Eso es lo primero. Y cuando usted le oiga, las cosas salen publicadas en los boletines oficiales, las cosas salen publicadas en los periódicos, las cosas salen publicadas en las mismas páginas de información del gobierno de Canarias o del gobierno central, los gabinetes de prensa. Hoy con la inteligencia artificial usted busca, quiero saber la producción de plátanos en Canarias. Y le aparece la información, es más o menos... puede ser más o menos exacto. O sea, lea, infórmese bien. No se deje llevar por comentarios, chismes, opiniones que los quieren embaucar. Miren, y voy a decir algo también como antesala, y es un mensaje para toda la clase política, y sobre todo, La Palma. La Palma no está en condiciones de estar en plenas batallitas y rifirrafe. Cuando comenzó el volcán, aquí en estos micrófonos, en los programas que más de una vez propuse de la necesidad y la importancia de crear una mancomunidad, una mancomunidad o un consorcio para administrar la gestión de todo lo que había que hacer después del volcán. Porque pero bueno, eso no salió, el consorcio tampoco, que si el consorcio... Y aquí cada uno empezó a... Fíjense ustedes que los cabildos y los ayuntamientos que tienen capacidad para pedir un préstamo, pues empezaron a crear una cuenta de donaciones, que la gente donara, y después hubo los líos que hubo a la hora del reparto. Pero... Y empezaron los rifirrafes. Y siguen con los rifirrafes. Y las cosas no están, yo creo que no está la situación política, ni económica, ni social. Porque los hombres y mujeres afectados por el volcán en La Palma, sin casa, quieren la casa. Y van 4 años y no saben nada. Y los agricultores de los plátanos quieren soluciones. Y van 4 años y la situación está como está. Yo creo que es mejor sentarse con el gobierno central, sentarse con Europa. Vamos a buscarle solución a esto. Vamos a sumar, vamos a tender puentes. Antes que estar pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Porque la última es, de los 100 millones que el gobierno central autorizó al gobierno de Canarias de su superávit, pues ahora resulta que por aquello de que quien parte y reparte se lleva la mejor parte, el gobierno de Madrid ha sacado un nuevo decreto de regulación de una serie de ayudas para las comunidades autónomas y para los catalanes, donde Canarias de esos 100 millones solamente puede utilizar 44. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan aquello? No nos olvidaremos de ustedes. No nos olvidaremos de ustedes. Claro, razón tiene el refrán cuando dice que el que miente una vez, miente mil. Vamos a tender puentes, de verdad. No es fácil, pero vamos a tender puentes. Porque hay mucha gente jodida. Sí, sí, así mismo. Y con el punto sobre la jota, jodida. Y vamos a buscar la solución. Y la solución no está en crear batallitas. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Teo Hernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya está preparando el palo de caminar para ir a Bruselas con el palo en mano.
Ya estamos preparando la pancarta de 8 metros.
Una pancarta de 8 metros. Don Sergio Rodríguez, de Palca, buenos días.
Buenos días.
Se está medio griposo, ¿eh?
Llevo ya bastantes semanas así.
Bueno, yo estoy tranquilo.
Espero mejorar.
Dice el refrán que bicho malo tarde muere.
Sí, sí. Sí, sí.
Don Miguel López, muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. ¿Qué tal, compañero?
Está, aquí está el patio hoy calentito, ¿eh? Porque hay noticias.
Sí, ya por veo, ahí. Ya veo.
Don Jorge Pelayo, muy buenos días.
Buenos días a todos y todas.
Bueno, pues voy a comenzar con Jorge Pelayo, porque el otro día me comentó una noticia que me parece me pone los pelos de punta. Resulta que se le ha dado un premio nacional a una ganadera ecológica, la UPA concretamente le concedió un premio nacional a una ganadera ecológica de Arafo, y ganadera que los perros asilvestrados o perros que van a un campo de caza y se pierden después o se van o no los buscan o lo que sea, bueno, pues está acabando con su cabaña. Y desde el Cabildo, pues no saben, no contesta. Don Jorge, cuéntenos el problema.
Bueno, vamos a ver, esto es un caso de dejadez por parte del Cabildo, porque esta mujer ha denunciado la agresión y los ataques sucesivos, ha tenido 3-4 ataques sucesivos de perros asilvestrados.
Ella y su compañera, que está también por la zona.
Sí, Jennifer y Pilar.
Hay tres, están.
¿Y Ferrer?
Hay tres explotaciones afectadas en la zona de entre lo que es los altos de Fasnia y Wiman, ¿no? Entonces, ahí las tres han protestado, las tres han puesto denuncias, incluso esta ganadera que se haya llevado un premio de sostenibilidad por naturaleza en biodiversidad en Madrid, de la organizado por UPA y CIMPIA, a nivel nacional, a nivel nacional se han presentado 30 y pico explotaciones y ella se ha llevado el primer premio de biodiversidad, ¿no?
La que sería aborigen, ¿verdad? Pero mejor.
Aborigen, sí, exacto, es aborigen. Entonces, esta chica, pues bueno, ha tenido una serie de problemas con el Cabildo, me ha enseñado todo el expediente que tiene. Yo le he presentado un escrito al Cabildo hace la semana pasada, ¿vale? Diciéndole, por favor, que contestara y que acelerara el proceso de capturar esos animales silvestres, puesto que se están corriendo pérdidas e incluso ataques a las personas, ¿no? Porque ya los perros están incluso atacándola a ella, ¿no? Ya la última vez se tuvo que defender, ¿no? Y aparte, pues, la pérdida económica que ha tenido, ¿no? En estos dos últimos años, después del incendio, hasta ahora, ¿no? Se ha intentado recuperar un poco, pero vamos, esto ha sido una catástrofe, ¿no? Y una dejadez por parte del Cabildo de Tenerife, ¿no? Que es el que tiene que tomar las medidas oportunas para evitar estos casos, ¿no?
¿Se puede instalar, don Jorge, un campo de entrenamiento de perros cerca donde hay una explotación ganadera?
No. Según la ley, el artículo 34, me parece que es de la ley de caza, dice que si hay una actividad la cual se ve perjudicada, por ejemplo, una actividad ganadera, no se puede habilitar un campo de actividad cinegética en la zona, ¿no? ¿Entiendes? O sea, te lo dice la misma ley, ¿no? Y entonces, pero bueno, pues no sé lo que han hecho. Sé que han habilitado campos de cacería, de entrenamiento de cacería y de cacería en la misma zona. Se han pegado tiros con el consiguiente, pues bueno, dispersamiento de la camanada. Hay cabras que se han arriscado, pues, puesto que se asustan y tienen problemas, y otras han abandonado las parcelas que tienen asignada, que están con radiofrecuencia y con collares de GPS para que no se vayan de las parcelas, pues se han ido a otras parcelas de los vecinos limítrofes de la zona, ¿no? Claro, con la consiguiente molestia a los vecinos, ¿no? Claro. ¿Entiendes? O sea, que todo esto ocasiona un montón de gravamen que es por una mala gestión de decir, bueno, vamos a acotar esto no puede utilizarse para cacería, puesto que esta mujer está además haciendo una labor increíble en la limpieza de montes y tiene 40 y pico hectáreas en pasto, ¿no? Entonces ella, esas hectáreas están completamente atendidas por el ganado, hay una limpieza de masa forestal, ¿me entiendes? O sea que está contribuyendo a la prevención de incendios forestales.
Precisamente en la zona donde se inició el gran incendio de Tenerife.
Sí. Exacto, Teo. Ahí tenía ella 50 hectáreas con que le había cedido el cabildo y se las quitaron, ¿sabes?
Ellas fueron las primeras desalojadas, de hecho.
Sí, después del incendio, sí.
Porque el incendio les afectó de lleno a ella y a Jennifer.
Es que Jennifer es la que se ganó el premio de UPA.
Sí. Jennifer es la de Pilar es la que está en Wimmer, más allá, sí. También le afectó el incendio.
Sí. ¿No? Ellas fueron las primeras desalojadas que se tuvo que movilizar a la gente para sacar a los animales de ahí, claro.
¿Qué te parece? No,
esta mujer salió con sus 120 cabras por el barranco para abajo, tirando para abajo, ¿sabes? O sea, sola, sin nadie.
Entre
ellos y con ayuda de unos amigos que fueron y le ayudaron a bajar con las cabras para abajo. Las cabras se rajaron, perdieron, abortaron. Bueno, un desastre.
Esta gente ha estado 3 o 4 meses durmiendo en la finca, sí, con sus parejas.
Sí.
Ante el miedo de más ataques, no han estado yendo a sus casas, quedándose en las fincas, sí, a dormir. O sea, el nivel de estrés que llevan este año estas ganaderas
es impresionante.
No tiene pago. Y que los representantes políticos no les estén desde el minuto uno prestando la atención que se merece, sino que prácticamente se tiene que estar aquí rogando para que se tome cualquier medida, para que pusieran las jaulas de...
Pero, tío, han recogido 3 perros nada más.
Pero es que además para las jaulas se pegaron como 3 meses para ponerlas.
20 y pico perros hay, ¿me entiendes? Así de claro. Y han cogido 3 nada más. O sea,
¿cómo lo ves?
Es una vergüenza.
Sergio.
Bueno, pues esto es típico de la política canaria. Pero de todos los colores, aquí no vamos a ir los blancos, los azules, los amarillos, no. Todos los políticos canarios no les interesa ni la agricultura ni la ganadería. Entonces, pues esto es un ejemplo, ejemplo típico de la desidia de nuestros políticos en Canarias.
Cuando dijo el turoperador aquel turístico que iba a dejar de venir a Canarias, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué turoperador era? No me acuerdo.
No me acuerdo yo ahora mismo.
Al día siguiente hubo una reunión extraordinaria del gobierno de Canarias. Al día siguiente, una reunión extraordinaria. Fíjese cuáles son las prioridades.
Mire, don Jorge, usted que es veterinario, ¿usted sabe si existe alguna peste como la del cerdo para los lobos, los perros asilvestrados, políticos y demás? Porque esto... usted es el veterinario, me podría informar al respecto, ¿no?
Las elecciones.
Esa es la peste,
esa es la mejor vacuna.
Es la única vacuna
vamos,
que hay.
Muy bien. Don Miguel López, ¿qué le parece, don Miguel?
Bueno, yo creo que los diagnósticos son los que son y los antídotos van por donde acaban de señalar los compañeros, ¿sabes?
Está claro.
Pero esto se hace cada 4 años y a lo mejor influye el calentón del momento. Y lo que hay que hacer es tener unas estructuras donde estén abiertas y tengan los oídos puestos y que las herramientas estén disponibles y se actúe. Esto no tiene un pase. Y además en el territorio nuestro, que es un territorio... y pequeño, además, entonces que tomen buena nota. Perros asilvestrados,
Asilvestrados, sino que son de cazadores que los dejan, por ahí.
El momento que dejen de estar domesticados, ya se asilvestran.
No, pero es que no estén, son perros que no están sueltos por ahí. no están sueltos, sino que son los cazadores que los llevan y se los llevan y los traen. Lo que pasa es que les dejan rondar, le dejan rondar por toda esa zona.
Pues también, pues habría que ver, explorar la vía. O sea, vamos a ver, los ganaderos tienen sus obligaciones con sus animales. Incluso los que tienen animales domésticos tienen sus obligaciones.
Ahí hay que apuntar la responsabilidad.
Esto también hay que mirar también la vía penal de este asunto por parte de los dueños y los responsables de esos animales.
Exactamente. A eso iba.
Para tocar todas las
pero esto patas. lo uno, si me permiten, lo uno también a lo que yo recuerdo, y a Sergio también lo conoce, en La Palma, por ejemplo, por Garafía, por algunos sitios, hay perros sueltos o perros que alguien son fieras, los alimentan, pero el perro se va y está 2 días sin volver a la casa y ha matado ovejas.
Gallinas,
muchísimas cosas.
En el caso de Pilar Carballo, que es la finca La Jara, además es peor aún porque ella tiene en salvaguarda oveja palmera, claro, de la que quedan solo 400 ejemplares, en extremo peligro de extinción, y de las, creo que era entre 8 y 12 oveja palmera, le mataron 8 o 6. O sea, le mataron un montón. Le dejaron al macho, por suerte, y al resto las mataron. Y luego muchas de las otras, tanto de las cabras de Jenny como de las ovejas de Pelibuey de Pilar, las que quedaron vivas, quedaron muchas heridas, porque los perros les atacan al cuello, les atacan a sus partes, les atacan a la barriga, con heridas gravísimas, con un estrés tremendo.
Sí, claro. Importantísimo.
Tomen esto con seriedad ya de una vez
por todas. Vamos con otro tema que me parece súper importante. Ayer se publicaba en la prensa, saben ustedes que el gobierno central, para explicárselo a nuestros agricultores, el gobierno de Madrid prometió 100 millones de euros para ayuda a la reconstrucción agrícola o agraria de la zona afectada por el volcán. Esos 100 millones se contemplaron en un año, en el 23, en los presupuestos, pero como esos presupuestos están prorrogados, por lo que yo entiendo, un presupuesto prorrogado solo puede detraer lo que estás obligado, que son los sueldos y todo aquel dinero para mantener la administración pública, por así decirlo, los gastos. Cuando en el presupuesto no se contempla un pago plurianual, pues no lo puede hacer con relación a ese presupuesto prorrogado. Pero al final, el gobierno sacó un decreto hace una semana, el gobierno central, que autorizaba al gobierno de Canarias a retirar del superávit 100 millones para aportárselo. Bueno, pues esto fue, como es obvio, una alegría, pero ayer apareció una noticia que yo les pasé a ustedes por correo, donde con un nuevo decreto, no sé si en el reparto para las comunidades autónomas entre él y Payún, bueno, pues hace un nuevo que de esos 100 millones el gobierno de Canarias solamente puede dar 44 millones de euros. Esto es un jarro de agua fría, para los agricultores de La Palma y para la propia reconstrucción. ¿Cómo lo ves, Sergio?
Bueno, esto siempre pasa. Vendemos la piel del oso antes de cazarlo. Y aquí hemos vendido lo de los 100 millones sin tener en cuenta pues los acuerdos que tienen los políticos unos con otros, que esto es lo importante, y lo que es el drama humano les importa tres pimientos. Pero a todos. Es decir, aquí no se salva a nadie, porque un buen negociador, un buen político que tira para Canarias, tenía que haberse apercibido cuando se generó la partida en el presupuesto de decir, oiga, no, esa tiene que ser plurianual, por si usted el próximo año no puede sacar adelante los presupuestos. Pero no, saqué esto, lo vendí, la agenda canaria, que yo era la de Dios.
Es lo mismo que el reparto del 60% del IRPF.
Lo mismo.
Lo reclaman mensual, pero no está escrito que sea mensual.
Efectivamente, pero las cosas son como son. Son problemas que generan los políticos por falta de entendimiento entre ellos. ¿Y quién paga las consecuencias? Los mismos de siempre. Los ciudadanos. Esos son los que pagamos las consecuencias de este tipo de peleas internas, de riñas y de juegos entre ellos, que al final la repercusión siempre termina en los ciudadanos de esta tierra.
Yo creo que no falta de entendimiento entre las políticas. Yo creo que es que no,
o se entienden demasiado bien.
Es lo que te conviene o no te conviene. Porque cuando les conviene, bien que aceleran las cosas.
Hombre,
Entonces es marcar prioridades y llevarlas a cabo. Cuando lo que tú dices, cuando te importa un pimiento, pues bueno, van pasando los meses y luego ahora cambiamos no sé qué y ahora cambiamos no sé cuánto. Cuando te interesa, porque tu puesto, tu silla está en juego, ahí como si tienen que cambiar el código penal. Y a los hechos me remito.
Hombre, hemos cambiado la Constitución en 48 horas, ¿no? Bueno, pues ya me dirás. Cuando interesa, ¿a quién les interesa?
Estas cosas de que no, es que ahora jurídicamente no se puede, es que ahora Hacienda no se, es que no se puede, porque no se puede porque no te interesa.
Bueno, lo que sí es cierto es que eso es un varapalo para los damnificados de La Palma, del volcán, y que eso, pues yo no sé cómo se va a reparar. Yo me gustaría saber
si que la solución es que vamos, que en La Palma vamos a suspender festivales, grandes conciertos, pero eso no da para nada.
No. Cuidado con el pan del pueblo y la juerga, porque eso sí que puede ser peligroso. No se puede suspender esas dos cosas. Entonces, yo creo que hay que buscar y hay que trabajar. Estamos terminando los presupuestos del gobierno de Canarias. Oye, pues presupuesto usted. Usted tiene el pan y el cuchillo, corte por donde tenga que cortar. ¿O no es así? ¿No hacemos enmienda para evitar la devolución de un dinero, justo o no justo? Y hacemos una enmienda de prisa y corriendo, 3,5 millones de euros. Pues perfecto, pues busquemos.
Vamos a hacer una enmienda
para los 60 millones que falten, pónganlos, hombre. Si hay que tener vergüenza, torera, y resolver el problema de La Palma, que ya esto se ha pasado de castaño oscuro.
Que
la gente no puede seguir viviendo en contenedores, hombre. ¿Pero de qué estamos hablando aquí?
Vamos a ver.
No, por Dios.
A mí, de verdad, y yo lo invito a todo el mundo, señores, vamos, de verdad, señores, que son seres humanos, o ya el ser humano no vale un duro. O sea, son seres humanos en contenedores, sin casa, sin ingresos, sin plátanos.
Les da igual, porque ellos no viven en esa realidad. Les da igual.
Yo es que, de verdad, me parece fuerte. Porque ahora mismo, si le vas a dar 44 millones, el resto del dinero que falta para esto, porque los 100 millones era para indemnizar, ayudar a los agricultores e indemnizar a aquellos agricultores que las obras de las carreteras le invadieron su propiedad.
Pues todo esto, que la gente se acuerde dentro de un añito que empiece la campaña preelectoral, que la gente se acuerde de estas cosas. Y cuando vengan a sacarse la fotito, las orejas coloradas a todo el mundo.
Don Miguel.
¿La campaña electoral empieza cuándo? ¿Dentro de un año? Estamos siempre en campaña.
Bueno, pero bueno. Se reforzará.
¿Cómo lo ve, don Miguel?
Estamos siempre en campaña.
¿Cómo lo ve?
Pues yo lo veo muy mal. Veo mal la falta de visión, de no saber, Sergio lo acaba de decir, de no saber leer el momento en el que estamos, que le corresponde a aquellos en los que hemos depositado la confianza, y haber tomado las medidas para que no haya un acuerdo político al año siguiente para sacar adelante un presupuesto, no nos sucedan este tipo de cosas. Dicho esto, de la misma forma que hay que poner encima de la mesa esta deficiencia grave, gravísima, que va a afectar a nuestra gente. También yo quiero reclamar este espacio y este momento para que en este asunto, y específicamente en este asunto, por parte del Gobierno de Canarias, haya una mayor claridad y una mayor transparencia. E igual que de todos nosotros se sabe cuánto recibimos y a quién van las ayudas, y hay una cosa que Mase Clemente apuntó en lo que quería abordar hoy, que es en cuanto al porcentaje de las ayudas, que lo que se lleva aquí cada cual del posee, pues no sé si nos dará tiempo para abordarlo, pero la parte que yo me gustaría aportar a lo que han dicho los compañeros, a nuestros gobernantes, los de aquí, es que en este asunto de los 100 millones y en otras cosas que hay alrededor de los 100 millones sigue faltando claridad y sigue faltando transparencia. Y tanta intimidad y tanta privacidad puede haber con eso como con las ayudas que recibimos los demás, que claro, sí son públicas y publicadas.
Efectivamente. Don Jorge, brevemente.
Que sean serios, por favor, que sean serios y honrados, que no se puede jugar con la dignidad y con las personas como se juega, ¿sabes? Aquí se prometen, y al final se olvidan de lo dicho, ¿sabes? Y les da lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no pasan hambre, ellos no pasan penuria, ellos les da lo mismo, ¿sabes? De esos 100 millones que han llegado 44, bien, vale, que faltan 60, que actúe el gobierno de Canarias, que para eso es el administrador.
Perfecto. Sergio, esto del reparto de la ayuda brevemente, porque se nos va.
Bueno, pues tenemos un nuevo recálculo de la ayuda y vemos ciertos aspectos que se siguen repitiendo en el tiempo. Hay unos patrones que siempre son los mismos. El 5% de los productores se lleva más de la mitad de la ayuda, el 3%. De los productores.
Pero eso, perdona, Sergio, del plátano.
En el plátano. El 3% se lleva más de la mitad del aumento de la producción platanera, y después tenemos un 40% de los agricultores plataneros que, sin participar en la fiesta, se han visto penalizados con un 3,4%. Yo sé que hay muchos agricultores pues que tienen una penalización muy superior. Pero yo lo digo por mí, yo he participado en la fiesta, yo he subido kilos en mi explotación, he participado en la fiesta y he tenido un 3,4. Yo creo que ese 40% que no ha participado en nada y le han recortado el 3,4%, la verdad es que es poco justo este asunto, este reparto. Pero así es la norma y hay que cumplirla. Es decir, yo veo ahora mismo gente muy preocupada porque dice que han perdido 30 o 40 mil kilos. ¿Por qué? Porque tienen unas producciones altas por hectárea, pero nadie piensa en ese 40% que le han quitado de lo que tenía sin participar en los aumentos. Y yo no los veo con banderas en las plazas públicas de la isla de La Palma, por ejemplo, exigiendo que por qué le han quitado a ellos eso si no han participado, ¿no? Sino veo a unos cuantos que tienen unas producciones altas, y es cierto. Y bueno, pues por los efectos del decreto, pues han perdido una parte importante que bien, que ahí está. Pero yo creo que esto es un trabajo de todos, seguir adelante.
Pero como el decreto se aplica por primera vez, hay que ver todos estos fallos para después de alguna forma reordenarlo.
Bueno, esto ya se veía venir, que esto era así siempre. Es decir, hay un porcentaje elevado de agricultores tradicionales que no han participado en los aumentos de producción desde el año 2010 para acá y se han visto perjudicados año tras año. Entonces, había que hacer una corrección, y la corrección está aquí.
Sí.
Y la corrección se hizo por varias cosas, porque se nos estaba desmadrando lo que es la producción y...
Pero esa regulación no se puede hacer por modulación.
La Unión Europea lo tiene claro. La Unión Europea dice que...
Usted produce más, pues yo a usted le quito más.
Efectivamente, sí, eso es la modulación de las ayudas que está proponiendo la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea dice, no, esto no puede ser para grandes explotaciones. No. Sí, para grandes explotaciones le vamos a modular las ayudas y, bueno, en función de la renta de cada uno, pues tendrá un nivel de ayuda diferente.
Y a la hora...
Esa es una propuesta que ahí está y que nunca al sector platanero canario le ha gustado.
Claro.
Tampoco me gusta a mí. Entonces, pero algunas medidas hay que tomar para regular este desatino, ¿no?
De aplicar a los que no están en la fiesta, también tendría que aplicar ese baremo que de retirar o tal, ha empezado a aplicar por los más, las productores.
Efectivamente,
no aplicarlo.
Eso es lo que llaman el descreste.
El descreste.
Claro.
Pero eso ahora mismo va a ser aplicado en la política agraria común, en la PAC, para los productores continentales. En Canarias no se va a aplicar, porque como tenemos el POSEI, eso no se aplica. Se propuso con el decreto del plátano, pero al final no se va a aplicar, no se va a hacer por rangos de producción, que si tú llegas hasta este punto se te paga la totalidad y a partir de este punto se te va bajando la cuota de la ayuda. No, eso no se va a hacer.
Vale. Pero hay una cosa que está clara. ¿Se ha prohibido nuevas plantaciones en Canarias con derecho a ayuda? Sí. ¿Se ha prohibido plantar plátano y producir más de los 68.500 en Canarias? No, no es verdad. Solamente se ha puesto un tope
a la ayuda, nada más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, se nos va el tiempo. Que tengan una buena semana y un mes de diciembre, más fiestas. La Constitución, la Concepción, una semana buena de fiestas. Gracias.
Buen fin de semana.
Un abrazo, don Jorge, don Miguel, don Sergio.
Buen fin de semana.
Y Teo. Un abrazo.